En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos al último capítulo de esta segunda temporada de La Pizarra. El podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol centrados en el último partido, que efectivamente esta vez fue el último partido de la temporada, jornada 42, y pues por desgracia el Burgos continuó con esa mala racha que ha caracterizado la segunda vuelta y perdió, cedió ante el colista, ante un equipo que ya decía adiós al fútbol profesional desde hace ya varias jornadas. El Lugo, que se impuso 0-1 y que premió además con ese gol de Sebas Moyano en el filo del descanso, en el minuto ya 45 más 2 de añadido, una victoria que yo creo que en cierta manera fue merecida, porque hizo buen partido, incluso tuvo la oportunidad de que esa victoria fuera más amplia, porque hasta dispuso de un penalti que por suerte paró Churripi, uno de los protagonistas que vas a escuchar hoy en este podcast, y también de un gol anulado luego por el VAR. Vamos a analizar muy brevemente ese partido, porque el de hoy es un podcast que viene cargadito. Es el final de la temporada, es el final del curso. ¿Y qué pasa a final del curso? Pues que el profesor pone las notas a los alumnos, en este caso a los jugadores. Y el profesor Luis Sierra va a poner hoy la nota a todos los integrantes del Burgos Club de Fútbol. Todos los jugadores y, por supuesto, también el entrenador, Julián Calero. El profesor Luis Sierra es exfutbolista, exjugador de Primera División y entrenador. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, pues llegó el final. Jornada 42, último podcast de la temporada y, como decíamos, por desgracia se terminó de esta forma tan amarga, ¿verdad? Que es que no nos ha permitido disfrutar lo que ha sido una primera vuelta sensacional.
Se terminó de una forma muy amarga. Faltaban 4 jornadas para acabar el campeonato. Teníamos 53 puntos. Todos veíamos claramente que íbamos a superar lo de la temporada pasada. Como digo, restaban 4 partidos: Cartagena, Leganés y Tenerife, junto con el último, que ha sido el Lugo. Pues solamente ante esos 4 rivales hemos sumado un único punto. Nos hemos quedado con los 54 y, en definitiva, que hemos sumado menos puntos que la campaña pasada, y eso dice muchas cosas.
Un punto menos, en concreto, que la pasada temporada, 54 esta, 55 obtuvimos la pasada campaña. El Burgos termina en 10ª posición, descienden de segunda división la Ponferradina, el Málaga, el Ibiza y el Lugo, y ya tienen su ascenso a primera garantizado el Granada y Las Palmas, que la próxima temporada serán equipos de primera división. Veremos a ver qué pasa en ese playoff entre Levante, Deportivo Alavés, Eibar y Albacete. Rápidamente, el análisis del partido, porque hoy es un podcast que viene cargadito. Julián Calero analizaba así esa amarga derrota.
Sí, queríamos intentar ganar el partido. Estos partidos de final de temporada son como son, son complicados, y se nos ha hecho difícil, se nos ha hecho más difícil de lo que pensaba. Pensaba que teníamos un poquito más todavía para poder intentar haber hecho un buen partido, pero sinceramente no nos ha dado, y a pesar de que lo hemos intentado, especialmente en la segunda parte, nos ha faltado un poquito de claridad, nos ha faltado también haber marcado, y bueno, pues al final, por desgracia, nos vamos con una derrota. Pero bueno, el balance y el global, me voy muy contento de las 3 temporadas, que es lo que ahora mismo más me importa, ¿no? Y bueno, me hubiera gustado mucho que hubiera sido con una victoria, sin duda ninguna.
Pero no pudo ser, perdió el Burgos 0-1 en ese planteamiento. Rápidamente, si quieres hacer algún apunte, Luis, Julián Calero ya anunció en la previa que iba a sacar a los 5 jugadores que la habían acompañado durante estos 3 años de su etapa en Burgos. Ahí estuvo Michel Zabaco, Aitor Córdoba, Raúl Navarro, Mumo y Elguezábal, que fueron titulares en ese partido. Y a mí me sorprendió una cosa que dijo Daniel en la retransmisión, pero que al final terminé por darle la razón. Y es que para el partido que tuvo el Burgos, casi hubiera sido mejor que hubiera dado el protagonismo a los menos habituales, incluso a los jugadores que han ayudado al primer equipo desde el Burgos Promesas, ¿no?
Bueno, al final es una idea que puso encima de la mesa Dani Blanquer. La realidad es que el rival, el Lugo, vino justamente con ese guión de partido, a ver si tenía algunos jugadores en el filial que pudieran servirle para la temporada que viene. Nosotros, viendo lo que allí pasó, pues ha habido una serie de jugadores que han entrenado con el primer equipo. Darles la oportunidad hubiera venido pues muy bien, para ver si son capaces de formar parte de la plantilla la temporada que viene. Yo, respecto del partido, simplemente quiero decir que perdimos ante el colista, que estuvimos muy blandos en defensa, que faltó equilibrio en el medio campo y que arriba, salvo acciones puntuales de Curro Sánchez, faltó mordiente, faltó ilusión, faltó motivación. Y termino nuevamente con lo dicho al inicio de este análisis del partido, que perdimos con un colista que no había ganado desde el mes de diciembre, es decir, que estaba en una racha calamitosa. Bueno, pues vino aquí el plantío, nos hizo 2,5 goles, le anularon uno, paró José Antonio Caro el otro, y al final con ese 0-1 pues no sumamos ningún punto.
Nos atendía en directo en Cope Burgos José Antonio Caro al finalizar el partido.
José Antonio, muy buenas tardes, me imagino que amarga derrota, ¿no?
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, sobre todo como por cómo se ha dado el partido, creo que no hemos sido el Burgo, ¿no?, de toda la temporada. Sí que es verdad que veníamos en una dinámica, pues bueno, pues no muy buena, ¿no? Todo el mundo es consciente, pero bueno, creo que es un día que tiene que decir feliz para todos los burgaleses, para toda la afición, porque hoy nos despedimos del míster, de algunos jugadores que están cedidos, y bueno, creo que es un día para todo, para disfrutar, para despedirnos, y bueno, es una pena la derrota, como tú has dicho, pero bueno, ya hay que pensar en la temporada que viene.
Uno de los protagonistas, no solo del partido por ese paradón del penalti y otras buenas paradas que realizó a lo largo del encuentro, sino por una primera vuelta histórica para él en números particulares y también para el Burgos Club de Fútbol, esas 11 jornadas imbatido, el portero con más minutos, si es verdad que haciendo esa acotación de que no fueron minutos seguidos en la Liga Smart, pero a fin de cuentas es cierto que ha estado esos minutos sin batido y tiene ese récord José Antonio Caro, que claro, era una de las dudas, Luis. Luego ahora me vas a poner las notas al final a los jugadores. Ya en el último podcast hablábamos de los que tenían contrato y los que no, y los que podrían continuar. Se habla mucho de posibles salidas de jugadores con contrato. La que más suena es la de José Antonio Caro, que él insiste en que tiene contrato con el Burgos.
Tengo contrato, ya lo he dicho varias veces, aparte que creo que no es el día de hablar de mi futuro, porque tengo un contrato. Creo que es más hablar del míster y su cuerpo técnico que se va, de Areso, Juan Artola, Moura, jugadores que terminan contrato. Hoy es el día de ellos.
Bueno, pues eso es lo que decía José Antonio Caro. No sé si quieres hacer algún apunte, Luis, más del partido, de su figura o de otro jugador. ¿Qué te pareció en general? Y avanzamos.
Bueno, yo sobre todo quiero decir que los más revalorizados en ese arranque brillante que tuvimos en la primera vuelta fueron José Antonio Caro y el propio entrenador Julián Calero. Yo creo que José Antonio Caro ha finalizado con una revalorización respecto del inicio de temporada. Al final, Julián Calero, los entrenadores están sometidos al peso de los resultados y quizás pues no tenga la misma consideración que en otro momento dado lo tuvo del campeonato. José Antonio Caro nuevamente demostró que ojalá se quede para la temporada que viene, porque es un puntal básico.
Uh-huh. ¿Algún apunte más, Luis, del partido? Porque ya la gente ya está diciendo, este podcast viene muy cargadito y sabemos que hoy el profesor va a poner las notas.
Bueno, pues yo finalmente quiero decir respecto de la finalización del campeonato, que yo creo que afortunadamente ha finalizado, porque el equipo estaba en caída libre y porque de faltar 7-8 jornadas pues empezaríamos a plantearnos diferentes cuestiones que creo que hubieran sido desagradables para todos, porque se empezaría a hablar de la figura del técnico, si merecía su continuidad o no, y de alguna forma creo que, como digo, la finalización del campeonato ha venido en un momento oportuno. Quizás mejor hubiera sido hace 3 jornadas o 4, incluso el día de en el último partido que conseguimos empatar en casa, pero bueno, como digo, ha finalizado el campeonato, hemos disfrutado del mismo en el primer tercio de este y nos quedamos con ese balance positivo.
Bueno, veremos a ver quién ocupa el banquillo del Burgos Club de Fútbol la próxima temporada y veremos, hay mucho de lo que hablar y debatir. Luis, pues igual se nos queda hasta corto el podcast al final, porque el análisis, como decíamos, el partido tampoco tuvo mucha historia, pero aquí yo creo que sí que nos vamos a detener unos cuantos minutos, y es en las notas que va a poner el profesor Luis Sierra. Así que, todo tuyo, maestro.
Pues empezamos, Raúl, de menos a más, vale. Y en el número 24... ¿sí? He colocado a Andy. Bueno, pues su lesión de larga duración evidentemente le ha privado de ser partícipe de esta temporada. Le hemos echado en falta sobre todo en la pelota parada. No salió en los dos últimos partidos. Yo creo que Calero tuvo un poquito de miedo a que pudiera recaer. No quiso asumir esa responsabilidad. Le hubiera venido muy bien jugar, porque de alguna forma hubiera finalizado la campaña con la sensación de que vuelve a sentirse útil, vuelve a sentirse válido, y así, bueno, pues todavía no ha conseguido debutar en partido oficial, y en definitiva, como consecuencia de esa lesión de larga duración, le he puesto pues una nota simbólica, y esa nota es la de suficiente, un 5.
Un 5 para Andy. Le preguntábamos al propio Julián Calero si tenía la tentación de haberle sacado y al final, pues sí, vino a decir que él, de hecho, estuvo calentando en la banda en este último partido, podría haber sido de la partida y al final, bueno, pues terminó por arrepentirse Julián Calero y dijo que no le saco y como bien decía Luis, no quería ser Julián Calero partícipe de una posible lesión en el último partido donde ya no se juega nada. ¿Hubiera sido bonito? Sí, pero al final quedaría en mera anécdota. Yo creo que en cierta manera actuó bien, aunque todos en nuestro interior quisiéramos ver a Andy jugar algunos minutos con el Burgos. Ya tendremos la oportunidad de verle desde el mes de agosto. Subimos en el escalafón y nos vamos a la posición número 23, Luis.
Pues en la posición número 23 está Dani Barrio. Ha participado poco. Cuando lo hizo, mostró y trasladó inseguridad al grupo. Dio la sensación de mirar en exceso a José Antonio Caro y de no creer en sus propias posibilidades. Y con él se rompió el récord de imbatibilidad contra el Mirandés en el plantío. Y por todo lo manifestado, su nota final es de suficiente, 5,10.
Un 5,10 para Dani Barrio, el guardameta del Burgos Club de Fútbol, que corrígeme Luis si me equivoco, pero creo que en todos los partidos que ha jugado ha recibido gol, ¿no?
Así es, en todos ellos ha recibido y justamente contra el Lugo, que ha sido con el único equipo que hemos perdido los dos encuentros, La portería la defendió Dani Barrio.
Seguimos subiendo, nos vamos a la posición número 22, Luis.
Bueno, perdona, he dicho antes con Dani Barrio, no, que el domingo lo ha defendido José Antonio Caro, no, en el partido de ida 2-0 la defendió, sí, sí. Dani Barrio.
Fue perdón. La primera derrota del Burgos esta temporada.
La primera derrota del Burgos, es lo que quería decir. En el número 22, Raúl, tenemos a Javi Pérez, ha participado poco, las lesiones le han perjudicado, esperábamos más de él. Y quiero añadir que no ha tenido suerte y por todo ello la nota final es de suficiente, 5,20.
5,20, me gusta porque además esta temporada, Luis, has añadido una novedad respecto a la temporada pasada y es ponerle décimas, que esto complica un poquito la situación, pero en cierta manera incluso es más justo, ¿no? Porque podría haber una igualdad de notas en algunos casos, pero hay ciertos matices que hace que un jugador esté por encima de otro.
Así es, he querido hacer una especie de jerarquía teniendo absolutamente en cuenta todos los factores. La nota final es el resultado del suficiente, el bien, el notable y el sobresaliente, y hay que poner diferencias de los unos a los otros porque las ha habido y esto aparece con las décimas.
Bueno, pues vamos a la posición número 21.
Pues en la posición número 21 tenemos a Juan Hernández. A mí me da la sensación que no sabe sacar provecho a sus posibilidades. Yo creo que es un chico que tiene posibilidades, como digo. Calero le ha colocado por delante de Pablo Valcarce, y eso sí que lo quiero resaltar, porque el año pasado y, digamos, toda la primera vuelta estaba Pablo por delante de Juan Hernández. Sin embargo, en esta segunda vuelta, insisto en que le ha colocado por delante de Pablo Valcarce. Su velocidad no apareció en ningún momento y su rendimiento ha sido bajo. Por todo ello, su nota final es de suficiente, 5,25.
Un 5,25 para Juan Hernández, que, como bien ha dicho Luis, Julián Calero le ha colocado por encima de Pablo Valcarce, pero sin embargo, como todavía no ha salido el nombre de Pablo Valcarce, entiendo que tú sitúas a Pablo Valcarce por encima de Juan Hernández.
Pues la lista es lo que está diciendo.
Fenomenal, pues vamos con la posición número 20, Luis.
En la posición número 20 he colocado a Borja González. De más a menos, en la primera vuelta jugaba, y en la segunda vuelta prácticamente no lo ha hecho. Tiene un poquito de fuerza, de ritmo de juego y un poquito de centro. Le falta ser más resolutivo tanto en ataque como en defensa. La figura de Areso pues le ha eclipsado y por todo ello su nota final es de suficiente, 5,5. 5,30, perdón.
5,30 para Borja González, posición número 20 en el top de jugadores del Burgos esta temporada. Seguimos escalando y nos vamos ya a la posición número 19, Luis.
En la posición número 19 está Mourad. jugador con unas características llamado jugador de referencia, alto, fuerte, juego de cabeza, fajador, etcétera, etcétera. Para ser titular en segunda división, un servidor entiende que debe de mejorar en saberse desmarcar, tener capacidad de retención de balón, conocer mejor sus virtudes y sus defectos y, sobre todo, mejorar en los perfiles dentro del área. Lo que más se demanda en un delantero es el gol, y él ahí tiene que mejorar, como digo, en sus perfiles, tiene que mejorar en la idea que dentro del área es más rápido aquel que necesita menos toques, y por ahí las mejoras tienen que aparecer. Entiendo también que con la llegada de Castel en alguna ocasión mostró apatía y dejadez, y Calero, cuando habló de jugadores que estaban mascullando, que nosotros comentamos rezongando o murmurando, entiendo que él pudiera ser uno de los destinatarios. Por todo ello, la nota final de Mourad es de suficiente, 5.40.
5.40 para Mourad, sin duda uno de los de las grandes decepciones de la temporada, no solo él, sino quiero decir todos los delanteros. Es algo que ha apuntado Luis Sierra en numerosas ocasiones, en muchos podcasts. Fíjate que si tenía carencias el Burgos en varias zonas, y una de ellas era el centro del campo, como hemos manifestado en muchos podcasts aquí, incluso ya en el mercado de invierno pidiendo un centrocampista, no es menos cierto que no se ha acertado desde la dirección deportiva en ningún caso de estas dos temporadas en el fútbol profesional con los fichajes de los delanteros. Y esto es algo que es digno de analizar y importante también de cara a pensarlo para la próxima temporada, porque si no llegamos a tener esta fortaleza defensiva que hemos tenido, Luis, este año, la cosa hubiera cambiado mucho, porque con esta carencia ofensiva íbamos a haberlo pasado peor todavía.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Nos hemos basado en esa gran fortaleza defensiva. A través de esos 18 primeros partidos conseguimos sumar 39 puntos, y ahí fue donde conseguimos la base de la permanencia, porque de no haber alcanzado ese récord lo hubiéramos pasado bastante mal.
Seguimos subiendo. Posición 18, Luis.
En la posición 18 está Zabaco. Por condiciones parece que no puede jugar de titular, pero casi siempre que jugó lo hizo a un gran nivel. Es un gran suplente para el Burgos. Cuando sale, cumple, hace vestuario y siempre suma. Eso lo quiero dejar o remarcar de la forma que lo he hecho. Como titular, por así decirlo, sería un poco justo, pero como suplente le veo válido de cara al futuro. Y por todo ello, su nota final es de suficiente, 5.5.
Tú, Luis, que has estado en muchos vestuarios, ¿se nota cuando un jugador es de la tierra, cuando un jugador siente el escudo, siente los colores, como es el caso de Zabaco?
Sí, se nota. Yo creo que es muy importante. Al final, todo jugador le tienes que mirar sus saberes y sus debes, y en Zabaco hay muchos saberes y hay muy pocos debes. Él siempre es un jugador que suma, si le toca jugar, juega, y siempre con una buena predisposición. Es cierto que en la línea de cuatro, cuando tiene algún jugador de unas características determinadas, sufre un poquito, pero salvo que coincidan esas dos circunstancias, de que tenga que jugar en la línea de cuatro y de que tenga un jugador grande, como puede ser pues los jugadores grandes físicos, ahí él tiene un poquito de problemas, como digo, sin tener ritmo, sin tener la confianza que te da la titularidad, él ha cumplido y de forma brillante.
Es importante tener un jugador de la tierra en el equipo, y ahí queda demostrado. Seguimos, vamos a por la posición número 17, Luis.
En la posición número 17 he colocado a Castel. Vino con mucha fuerza, llegó a decir: hemos venido para jugar el playoff. Yo creo que es una frase que define muy bien la personalidad de Sergio Castel. Tiene condiciones, pero luego las mismas no aparecen. Para jugar necesita mucha confianza, y el fútbol solo sabe de resultados. Si marcas goles, juegas, él es delantero. Si no les marcas, no juegas. Su trabajo en el Burgos se resume en la ocasión fallada ante el Ibiza, y también quiero resaltar en esa buena acción que hizo en el plantío, saliendo en el perfil izquierdo y encarándose al portero. Y como digo, ese es el trabajo resumido de todo lo que ha hecho Sergio Castel en toda esta segunda vuelta. En definitiva, rindió poco, el técnico esperaba más de él, le puso de titular nada más llegar y eso dice mucho. Si tú llegas en la etapa invernal y el técnico en el primer partido te pone de titular, insisto, que eso dice muchísimo, es decir, que ahí te da toda la confianza, no la has sabido aprovechar y por todo ello la nota final de Castel es de suficiente, 5.60.
5.6 para Castel, el jugador del Burgos Club de Fútbol llegado en el mercado de invierno que nos dejó a todos sorprendidos con ese titular de no hemos venido a otra cosa que a jugar el playoff. Ambición no le faltaba, pero hay una cosa que yo creo que ha dicho Luis en numerosos partidos y que quedó demostrada también en esta ocasión, y es que Castel se puede decir como que es un trotamundos del fútbol, ¿verdad? Es el tipo de jugador que ha pisado muchos equipos y al final donde no dejas huella en ninguno, pues también te da una información de por qué estaba y dónde estaba y qué es lo que puede ofrecer. Aún así, Luis, no sé si tú crees que llegará a un acuerdo con la dirección deportiva, porque dijo, bueno, vamos a ser honestos con uno mismo y con el club, y si a final de temporada creo que he hecho una buena temporada, pues nos sentaremos a negociar y si llegamos a un acuerdo, pues seguiré en el Burgos. ¿Qué crees que puede pasar?
Pues está difícil. Yo creo que diría que tiene un 30% de posibilidades de quedarse y un 70% de irse. Va a depender muchísimo de lo que el mercado le dé al Burgos. Yo insisto, le veo un jugador válido. El problema está que necesita demasiada confianza, absolutamente toda. Le veo visto desde fuera un chico un poquito frágil y el fútbol, como digo, no espera absolutamente a nadie.
Estamos llegando prácticamente al ecuador de los jugadores. El profesor Luis Sierra, de momento, la máxima nota que ha puesto ha sido de un 5,6. Esto dice mucho también de la temporada que han hecho cada uno de los jugadores. ¿Quién ocupa el puesto número 16 de ese ranking, Luis?
En el puesto 16 está Fran García. Le pasó por encima a Matos la temporada pasada. Cumple, pero su puesto en el equipo peligra. Yo me parece que es un jugador válido para esta categoría, pero el mercado está ahí abierto, como digo, su puesto peligra un poquito. Le falta ser más importante, tanto en ataque como en defensa. En los centros, desde la banda cambiada, a la hora de defender, tiene graves problemas. Cuando viene el balón desde la banda, por ejemplo, de Areso, que centran y él tiene que ser ahí, como digo, tiene problemas y eso es un déficit que tiene. También le falta un poquito de mentalidad ganadora. Dicho todo ello, es un jugador válido para la segunda parte de la tabla clasificatoria de esta segunda división y eso no es poco y por todo ello su nota final es de suficiente, 5.75.
5.75 para Fran García. Vamos a la posición de la niña bonita, el puesto número 15. Luis, ¿quién lo ocupa?
En el puesto número 15 está Navarro, el jugador polivalente del equipo, lateral derecho, también puede jugar de lateral izquierdo, de medio centro, de interior también le ha puesto Julián Calero, pero la pregunta del millón, ¿de qué juega? Puesto específico, hay que reconocer que no tiene. En la banda le falta velocidad y le falta centro. En el medio campo le falta creación y jerarquía. En definitiva, que ese jugador polivalente Navarro tiene la nota de suficiente, 5.80.
Un 5.80 para Raúl Navarro, el hombre comodín que, salvo de portero, ha jugado prácticamente en todas las posiciones en estos años con la camiseta del Burgos, uno de los centenarios del equipo. Lleva más de 100 partidos vistiendo la camiseta blanquinegra. Nos vamos al puesto número 14. ¿Quién es el elegido, Luis?
En el puesto 14 está Mumo. Para ser titular indiscutible le falta responsabilidad defensiva y entre esa responsabilidad defensiva está la colocación y poderío. En ataque precisa de desarrollar habilidades como con el control de balón, precisión en los pases, elegir la mejor opción, etcétera, etcétera. Tiene un buen golpeo de balón y tiene cierta personalidad que por ello lo he querido manifestar. Su temporada ha sido discreta, esa es la realidad, porque Calero yo creo que le ha dado suficiente confianza para que hubiera dado un mayor rendimiento del que ha dado y por todo ello su nota final es de suficiente, 5.90.
Bueno, nos estamos aproximando ya al 6 de nota, 5,9 para Mumo, que ha estado, bueno, pues también vistiendo en numerosas ocasiones, al igual que Raúl Navarro, en más de 100 ocasiones la camiseta del Burgos Club de Fútbol. Puesto número 13, Luis.
En el puesto número 13 he situado a Pablo Valcarce. Fue supuestamente el señalado número uno de las palabras de Calero, que fueron que otros están mascullando, cuando habló de Artola, que era un chico que entrenaba, que se estaba en todo momento buscando la posibilidad de salir en el once, que otros estaban mascullando. Como digo, dio la sensación de que el señalado número uno fue Pablo Valcarce, mejor jugador de la temporada pasada con 10 goles. En esta temporada no ha metido ningún solo gol. Su actitud siempre ha sido buena dentro del terreno de juego, que es donde yo le voy a juzgar. Fuera del terreno de juego ha dado la sensación que a lo mejor pues esa angustia que ha tenido la ha podido reflejar en diferentes situaciones. Es un jugador apto para jugar en segunda división. Su temporada ha sido discreta y por todo ello la nota final que le hemos puesto ha sido de... bien, un 6.
Un 6 para Pablo Valcarce. Es el primer jugador que consigue pasar del 5 en lo que llevamos de ranking. Un Pablo Valcarce que hemos hablado en numerosas ocasiones que podían darse dos circunstancias: o que siguiera Julián Calero en el Burgos la próxima temporada, o que siguiera Pablo Valcarce, pero ambos no iban a continuar. También te digo una cosa, Luis, según he dicho esta manifestación, yo no sé hasta qué punto a Pablo Valcarce le puede pesar el resquemor de esta temporada y lo achaque únicamente a Julián Calero y no lo vincule a todo el Burgos Club de Fútbol y prefiera salir de aquí cuando hablen con él.
Bueno, yo espero que lleguen a un acuerdo, porque creo que se va a producir un cambio importante en el plantel. Si ya abordamos la figura o figuras como la de Pablo Valcarce, serían demasiadas bajas y yo creo que hay que mantener la base del equipo. Entiendo que si su problema con el equipo ha sido la relación que se ha enrarecido con Julián Calero, eso va a desaparecer con la llegada de un nuevo técnico.
Solo nos quedan 12 puestos por conocer quiénes son los mejores jugadores del Burgos esta temporada. Puesto número 12, Luis.
En el puesto número 12 está Juan Artola, jugador joven con mucha ilusión, que buscó ser más protagonista de lo que finalmente fue. Para mí su puesto es de punta o de delantero, lo he dicho en innumerables oportunidades. El técnico donde más le utilizó fue en banda y ahí lo que aporta es trabajo y voluntad. Donde mejor se sabe mover es en el área. Sus 3 goles que ha metido en el presente campeonato lo acreditan, a pesar de lo poco que ha jugado, sobre todo en esa posición. Como digo, 3 golitos que ha metido. Para ser importante en segunda división debe de ganar el musculatura, y me refiero al musculatura, tiene que hacerse más fuerte, hay que trabajar bastante más en el gimnasio, debe de ser más elástico, porque a la hora de rematar la elasticidad es fundamental, hay que ser muy rápidos al primer toque, mejor que al segundo a la hora de rematar, y mejorar en la toma de decisiones, que esto lo va a adquirir evidentemente a través de la experiencia que va a coger con el paso del tiempo. Su temporada, quiero resaltar que pudo ser mejor, sobre todo si se lo hubiera colocado más cerquita del área, y en definitiva que su nota final es de bien, 6,10.
Un 6,1 para Juan Artola, un jugador que yo creo que si hubiera dispuesto de más confianza por parte de Julián Calero podría haber hecho grandes cosas. Es uno de esos jugadores como que me recordaba en cierta manera a Gaspar Campos. Gaspar Campos ha contado con toda la plena confianza de Julián Calero, indiscutible total, y así él ha podido lucirse y se ha podido desprender de esa angustia que quizás le provocaba el Sporting de Gijón. Y en este caso, en el caso de Juan Artola, otro jugador en una situación, se puede decir, parecida, también cedido por otro equipo, pues no ha podido demostrar todo de lo que es capaz. Nos quedaremos ahí con la duda y dudo mucho de que vuelva a estar cedido una temporada más en el Burgos, pero bueno, puede ser, puede ser. Vamos con la posición número 11, Luis.
En la posición número 11 la ocupa Grego Sierra. Es un central zurdo que lo hace bien, con cierto criterio para jugar el balón y defendiendo es correcto. Su talón de Aquiles es que se despista en las marcas en segundas jugadas dentro del área. Creo que es, como digo, el tendón de Aquiles por el que él no ha llegado a ocupar una mejor plaza y una mejor situación en el mundo profesional. Su temporada, por así decirlo, la he calificado como adecuada y por todo ello la nota final de Grego Sierra es de... bien, 6,25.
6,25 para Grego Sierra. Vamos ya con el top 10, los 10 mejores jugadores del Burgos Club de Fútbol en la temporada 2022-2023. ¿Quién ocupa el décimo puesto, Luis?
El décimo puesto lo ocupa Goldar. Es un jugador para la segunda división, con todo lo que eso conlleva. No ha tenido suerte venir él y el equipo... Se situó en caída libre, tiene personalidad, virtuoso en la pelota parada ofensiva, rapidito, ágil, correcto en la salida de balón, aceptable su temporada, insisto en que llegó en el peor momento del equipo y aún así nos gustó, y por todo ello, Goldar ha recibido la nota de bien, 6,5.
Un 6,5 para David Goldar, que tiene mucho mérito porque haber llegado a ocupar el décimo puesto de los 10 mejores jugadores del Burgos, llegado en el mercado de invierno, eso demuestra que ha hecho muy bien las cosas en los pocos meses que ha jugado, aprovechando esa lesión de Grego Sierra y demostrándose como un jugador importante, aunque sí es cierto que en cuanto pudo Julián Calero poner a Grego Sierra, no dudó en que ocupara esa posición de central en detrimento de Goldar. Vamos con el puesto número 9, Luis.
Pues en el puesto número 9 está Córdoba. Al igual que el equipo de más a menos, empezó muy bien y acabó de forma deficiente. Central bueno para jugar defendiendo en la frontal del área. Y la cosa cambia cuando hay que hacerlo por delante. Si juegas retrasado... Va bien de cabeza, mete el pie a la hora de defender y si juegas adelantado, pues tiene problemas de circulación de balón y problemas para defender sus espaldas. Ese matiz le he querido reflejar porque es muy importante para el nuevo entrenador. Si vas a jugar retrasado, un central de garantía. Si vas a jugar adelantado, la cosa, como he dicho, cambia. El año pasado y los 16 primeros partidos de esta temporada, su nivel ha sido muy bueno. Cuando el equipo adelantó la posición, que fue en los últimos 24 partidos, intentamos jugar el balón desde atrás, ya no nos colocamos en la frontal del área, sino que adelantamos 15-20 metros nuestra posición. Como digo, en esta segunda parte del campeonato tuvo problemas y por todo ello la nota final es de, bien, 6,65.
Da gusto escuchar al profesor Luis Sierra cómo nos va desgranando alguna de las claves que quizás, claro, cuando vamos al plantío o vemos al Burgos jugando lejos de casa por la tele, no nos damos cuenta de algunos detalles. Y es que es importante tener un comentarista, a alguien experto en la materia como es Luis Sierra, que nos explica por qué la segunda vuelta de Aitor Córdoba no ha sido igual de buena que la primera. ¿Dónde están las claves para que un jugador, que en teoría hace siempre lo mismo, pues... luzca más o luzca menos según las circunstancias? Pues ahí ha estado la explicación de lo acontecido. Vamos al puesto número 8, Luis. Esto se está poniendo ya muy, muy tenso. Cuéntame.
En el puesto número 8 está Bermejo, otro que inició bien y al final no desarrolló toda la confianza que el técnico depositó en él. Y esto quiero remarcarlo porque... yo creo que le quitó protagonismo a Pablo Valcárcel el hecho de que Julián Calero diera determinada confianza o depositar la confianza en otros jugadores y por eso lo he querido resaltar en la figura de Bermejo. Buen regate, cierta visión de juego, uno contra uno, controla bien los movimientos de su cuerpo, etcétera, etcétera. El balance de su temporada es de aceptable y por todo ello la nota final de Bermejo es de... bien, 6,75.
6,75 para Álex Bermejo, que ocupa la octava posición de los mejores jugadores del Burgos a lo largo de esta temporada. ¿Quién ocupa el puesto número 7, Luis?
Pues en el puesto número 7 he colocado a Tienza. Personalmente, debo de decir que ha mejorado la percepción que tenía de él. tácticamente muy bueno, listo, entiende muy bien el juego y tiene carácter. La palabra que mejor le define es regularidad, y eso es muy importante. Por todo ello, la nota final que un servidor le ha dado a Atienza es de notable, un 7.
Un 7 para Atienza, bien merecido, claro que sí. Estamos llegando ya a la recta final de los mejores jugadores del Burgos esta temporada. ¿Quién ocupa la posición número 6, Luis?
En el puesto número 6 está José Matos. Lo he dicho siempre, mejor el año pasado que este. Tuvo más energías el año pasado, como digo. Aún así, su rendimiento ha sido bueno. El Matos, que inició su andadura por la segunda división con este, no tiene nada que ver. Uh-huh. Experiencia, sabiduría, defiende mejor, da profundidad al equipo, etcétera, etcétera. Buena su temporada y por todo ello la nota final de José Matos es de notable, 7.5.
7.5 para Matos. Y ahí ahora, hemos llegado ya al top 5. Luis, no sé si prefieres hacer un alto aquí o en el top número 4.
Pues como tú decidas, Raúl, pero aquí efectivamente las cosas ya se ponen muy difícil para elegir a los mejores. Estamos en el top 5 y lo hacemos como tú consideres.
Vamos a esperar hasta el número 3, yo creo, para poner la tensión máxima en este momento. Así que dime quién ocupa de momento la quinta posición.
La quinta posición la coloca, está situado Elguezábal. Tras su lesión de tobillo ha sido otro, esto lo he querido remarcar. El equipo lo ha acusado, es el que mejor refleja junto con Atienza, pero entiendo que sobre todo la figura de Elguezábal, que ya participó el año pasado, como digo, es el que mejor refleja el estilo de este equipo. Empezó genial, incluso se llegó a hablar de que le quería el Atleti de Bilbao, y terminó el campeonato, que lo hemos visto el otro día, sin ir más lejos, contra el Lugo, pues con mucha voluntad y con poco acierto. Jugador con mucha fuerza y poderío, poderoso mentalmente, con mucha motivación e implicación, y aún lo dicho, su nota final es de notable, un 8.
Pues un 8 para Elguezábal, que ocupa esa quinta posición. Y ahora es el momento de conocer quién es el cuarto mejor jugador del Burgos Club de Fútbol esta temporada, Luis.
En el número 4 hemos colocado a Areso, un jugador con futuro, sabe batirse el cobre en defensa y con desborde y profundidad en ataque. Es el jugador que más ha progresado y aún tiene margen de mejora, y eso lo quiero resaltar sobre todo por su juventud. El equipo bajó de rendimiento y él no lo hizo, y eso no es fácil de lograr, y más y me teniendo en cuenta los años que este jugador tiene. Su temporada ha sido muy buena y por todo ello la nota final que le hemos dado a Jesús Areso es de notable, 8.5.
Sin lugar a dudas, ha sido uno de los mejores, y para mí, personalmente, a mi gusto, ha sido el mejor de la segunda vuelta, que eso también es importante, pero claro, hay que analizar la temporada en su conjunto. Muy merecido ese 8.5 para Jesús Areso, que seguro le vamos a ver haciendo pronto grandes cosas con la camiseta de los Asuna. Estarán deseando ya que vuelva por allí tras esa cesión. Luis, se pone ahora sí que sí la cosa tensa, porque es el momento de conocer el top 3, la medalla de bronce, plata y oro. ¿Quiénes son los mejores jugadores del Burgos Club de Fútbol esta temporada? Puesto de bronce, posición número 3. ¿Quién es el tercer mejor jugador del Burgos, Luis?
Hablamos ya de palabras mayores, como tú muy bien estás comentando, Raúl. Puesto número 3 para Gaspar Campos. Jugó a nivel que personalmente esperaba, ha marcado 7 goles y se ha perdido bastantes partidos por estar lesionado, como hemos sabido. Esa cifra la podría haber incrementado. Tiene gol y eso cotiza muchísimo en el fútbol. Finaliza mejor que ataca, eso también lo he querido resaltar. Es mejor finalizador que creador.
Su mejor cualidad es que ve muy bien los espacios en la finalización. De no haberse lesionado, hubiera optado posiblemente a ser el mejor. Aún así, medalla de bronce. Su nota final es de sobresaliente, un 9.
Un 9 para Gaspar Campos. No recuerdo ahora mismo la mayor nota que pusiste la pasada temporada, Luis, pero yo creo que andaba ya por ahí. O sea, que puede que haya este año un jugador que lo haya hecho mejor que el mejor jugador de la pasada temporada, que fue Pablo Valcarce. Yo es que me quiero sonar un 9, pero no sé si le llegaste a poner un 10.
Le llegamos a poner un 10, Raúl.
Ah, le llegamos a poner un 10, vale, vale. Bueno, pues fíjate lo que cambia la película. Del 10 de la pasada temporada de Pablo Valcarce a un 6, esta que ocupa la decimotercera posición de los mejores jugadores del Burgos, por todo lo que ya hemos contado. Puesto de plata, Luis.
En el puesto número 2 ha sido muy difícil decidir. Tengo que reconocerlo, que estas tres plazas ha habido que sopesar pues muchas cosas, y al final, como digo, en ese puesto número 2 está Curro Sánchez. La palabra que mejor le define es liderazgo. Tiró del equipo cuando las cosas no pintaban bien. Con 9 goles es el máximo goleador y eso vale muchísimo. Buena pierna izquierda, visión de juego, finalización, precisión en los pases, con mucha movilidad, con personalidad, etcétera, etcétera. Brillante su temporada. Su nota final, la de Curro Sánchez, es de sobresaliente 9,5.
Un 9,5 para Curro Sánchez, segundo mejor jugador del Burgos Club de Fútbol esta temporada. Todavía nos queda uno por descubrir, que si has estado atento, desde el puesto número 24 hasta ahora, nos ha faltado uno, que no es un delantero. Seguro que Luis tiene un buen argumento para decirnos por qué ocupa esa primera posición y no Curro Sánchez, que como decíamos ha sido el máximo goleador del Burgos Club de Fútbol. Quizás porque esta temporada no ha sido tan importante el Burgos a nivel ofensivo como defensivo. ¿Y quién es el primero de los defensores? Muchos dicen que el primero en defender tiene que ser un delantero, pero al final el que tiene la máxima responsabilidad es el que está en la portería. Puesto número 1, puesto de oro, medalla de oro de la temporada 2022-2023 del Burgos Club de Fútbol, Luis, para...
Raúl, ha sido ya dando demasiadas pistas y ese puesto número 1 es para José Antonio Caro, el hombre récord, 10 jornadas sin recibir un gol, ha realizado paradas de mucho mérito, ha sido vital su participación para conseguir esos 54 puntos, tiene buena coordinación, fuerza en piernas y brazos, es flexible... Pega muy bien el balón en largo, etcétera, etcétera. Su temporada ha sido excelsa y sublime, y por todo ello, la nota que le hemos puesto a José Antonio Caro ha sido de matrícula de honor, un 10.
Un 10 para José Antonio Caro, medalla de oro, mejor jugador del Burgos Club de Fútbol en esta temporada. ¿Seguirá? ¿No seguirá la próxima? Él lo ha dicho, que tiene contrato, lo acabas de escuchar en este podcast, y que, bueno, veremos, a ver, en todo caso la oferta que llegue, muy jugosa tiene que ser para que el Burgos se desprenda de uno de los mejores, el mejor, a juicio del profesor Luis Sierra, que nos ha desgranado puesto a puesto, desde el puesto número 24 hasta el número 1, quienes han sido los mejores jugadores del Burgos esta temporada. Pero claro, Luis, no te vas a librar. De entrenador a entrenador, necesito y necesitan nuestros oyentes que te mojes y nos digas qué nota le pones en el año de su despedida al entrenador que logró el ascenso del Burgos Club de Fútbol a Segunda División, al entrenador que consiguió 2 temporadas consecutivas mantenerle en el fútbol profesional, pero que eso sí, la segunda vuelta ha propiciado lo que quizás muchos no imaginaban al principio de la temporada. Que diga no a la oferta de renovación. 2 años tenía sobre la mesa el entrenador del Burgos Club de Fútbol, Julián Calero, que no va a continuar la próxima temporada. Luis, ¿qué nota le pones a Julián Calero?
Es
En primer lugar, Raúl, permíteme que justifique todo ello. Asumo la responsabilidad difícil de ponerle la nota a Julián Calero. Como digo, asumo la responsabilidad y por ello quiero argumentarlo. En primer lugar, quiero decir que cogió al equipo en Segunda División B y lo deja consolidado en la Segunda División A. Muy buen trabajo el suyo. Y respecto de esta temporada, quiero especificar y argumentar el por qué le voy a dar la nota que le he puesto. El año pasado le dimos matrícula de honor, fue la única matrícula de honor. Pablo Valcárcel se llevó el 10 como mejor jugador, pero la matrícula de honor fue para Julián Calero. Quiero, como digo, justificarla. Y en primer lugar, quiero decir que los 18 primeros partidos el equipo sumó 34 puntos. En los 24 restantes, el equipo solo ha sido capaz de sumar 20. Uh-huh. El mantra de los 50 puntos fue muy bueno hasta que se agotó. Y ahí Calero, pues en un momento dado, el otro día en la rueda de prensa dijo: nos fue muy bien cuando íbamos con piel de cordero y luego éramos lobos.
Así mismo, lo decía él en la rueda de prensa. Si te parece, Luis, vamos a escucharle.
Me da mucha pena porque lo hemos intentado de todas las maneras, desde la perspectiva de los técnicos, del cuerpo técnico, igual hemos intentado variar, hemos intentado con todos los jugadores que teníamos ir variando posibilidades. Bueno, ha salido como ha salido. Los chicos no puedo ponerles ni una sola pega. Ellos han hecho todo lo que han podido y probablemente, pues, al final seguramente habré sido yo más culpable que ellos. El mensaje interno siempre nuestro ha sido: vamos a lo máximo, vamos a jugar el playoff, pero queríamos vender a la gente de fuera que éramos un piel de cordero, ¿no? Y dentro éramos lobos entre nosotros, nuestro mensaje, el mensaje hacia ellos, y ellos querían, a fe que querían. Bueno, esto es fútbol, ¿no? Los rivales también han jugado y, bueno, hay un nivel muy igualado y no nos ha dado al final en ese último tercio. Pero bueno, el global de la temporada es bueno. Salvarse es una cosa importantísima para el club y, bueno, podemos ver otros equipos que han descendido con una entidad, con presupuestos y con condiciones y con estructuras mucho mayores que nosotros. Entonces, a ver, no es justificar nada, que no, uno no trata de justificar, pero sí es comprensible que al final, pues, por desgracia, nos ha faltado ese puntito.
Así lo justificaba Julián Calero, que dijo que quisimos ser lobos con piel de cordero, que nos vendió a toda la afición, a toda la prensa, a toda la ciudad, que ellos querían salvarse, pero que dentro del vestuario él tenía otro mensaje, que decía que íbamos a luchar sí o sí por el playoff, que lo hemos intentado pero que no lo hemos conseguido. ¿Hasta qué punto, Luis, ese mantra que se vino aflorando entre toda la afición con esos mensajes que traducía Julián Calero en cada rueda de prensa, no se pudo también ver implicado dentro del vestuario pese a que los jugadores les digas otra cosa?
Bueno, yo sobre todo lo que quiero especificar justamente es eso, que ese mantra de los 50 puntos fue fantástico. Él lo ha expresado con esa forma. Cuando teníamos ese mensaje y los demás nos aceptaban y nos compraban esa posición y esa situación, fue fantástico. Pero yo creo que los demás equipos se dieron cuenta de que no éramos esos corderitos que previsiblemente al inicio del campeonato íbamos a ser. Como digo, o quiero seguir justificando el argumentario que estoy dando, faltó desde el lado psicológico una fase de transición. Las 18 primeras jornadas, como he dicho anteriormente, sumamos los 34 puntos. La permanencia ha estado en 45 puntos, no hay que olvidarlo. Siempre hablamos de que son necesarios 50 puntos, pero generalmente no son necesarios esos 50 puntos. La Ponferradina y el Málaga han descendido con 44, como digo, en 18 jornadas teníamos 34. Debimos de completar la temporada o realizarla de otra forma, diferenciando diferentes fases, y eso sí que creo que también en la rueda de prensa Julián Calero ha confirmado, argumentándolo de una forma clara, y nosotros decíamos, primero el mantra de los 50 puntos nos vino fenomenal, luego debimos de tener una fase de transición, y a partir de ahí luego abordar la fase final, y ahí, Raúl, es lo que quiero hacer ver que Julián Calero en la rueda de prensa reconoció lo que nosotros hemos comentado.
Sin lugar a dudas, y lo hemos dicho en muchos podcasts, aquí el oyente no nos puede tachar de ventajista porque lo hemos recalcado, que ese mantra de los 50 puntos en cierta manera nos hacía daño, y Julián Calero reconocía eso en la rueda de prensa, las fases que ha vivido esta temporada.
Quizá tuvimos un inicio de competición, un primer tercio de competición excelente a nivel defensivo, lo que nos fue llevando a los puestos de arriba, ¿no? Luego un segundo tramo quizá en el que intentábamos también dar un paso adelante, porque ya los equipos te iban conociendo y en esas circunstancias intentábamos generar más fútbol, sobre todo en el ataque posicional, porque te lo pide el fútbol de élite, te pide el manejar el ataque posicional también, manejar diferentes resortes, ¿no? Y ahí más o menos nos movimos en el último tercio donde hemos querido, pero no hemos podido.
Bueno, pues así lo justificaba Julián Calero, esas tres fases a las que ya hemos aludido, Luis. La verdad es que, sobre todo esta segunda vuelta, con esos volantazos que decía Julián Calero que no quería dar, al final, luego, yo no sé si ha sido peor las decisiones que se han tomado que las que no se han tomado, o cuándo se han tomado.
Efectivamente, y ahí yo quiero seguir añadiendo y diciendo que no hubo una correcta identificación de objetivos. La salvación virtual era una realidad, como he dicho. Seguíamos hablando de la permanencia, que si teníamos el presupuesto más bajo, apareció luego la palabra Burguitos. Y a mí me ha dado la sensación, y al entorno creo que también, que aparecía un poquito de miedo, de que no se confiaba realmente en el equipo, y eso se trasladó en desconfianza de las posibilidades reales que nosotros teníamos. En la segunda vuelta también quiero añadir que se confundió el concepto y el estilo de juego. Nosotros lo hemos dicho en diferentes oportunidades, y aquí corrobora un poquito también lo que el otro día ha comentado en la rueda de prensa José Antonio Caro, cuando dijo también, hemos hecho cosas que nos penalizaron, meter balones por dentro, y eso es lo que nosotros hemos también argumentado, que confundimos el concepto sobre todo en la segunda vuelta.
Sí, mira, precisamente tenemos ese sonido, vamos a recuperarlo.
Como te he dicho, creo que hemos intentado hacer cosas que no nos o sea, que nos penalizan, que ya ha habido más partidos, ¿no?, que nos ha penalizado, como meter balones por dentro, hacer cosas que no se identifica con el equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, somos conscientes de ello. Como he dicho antes, día para disfrutar con nuestra gente, por la gente que nos seguirá. Y bueno, hay que pensar ya la temporada que viene, planificar todo. Para eso está Michu y su gente, su equipo, y nada, seguro que vuelven a hacer un trabajo excelente.
Bueno, pues así lo argumentaba el propio José Antonio Carlos. Es decir, Luis, hasta los propios jugadores han dado cuenta de lo que ha sucedido.
Así es, que nosotros lo hemos venido diciendo en los podcasts, que se confundió en el concepto y en el estilo de juego. Los cambios debieron de buscarse la evolución a través de cambiar las estructuras. El Mirandés, que cuando nosotros ocupábamos esa primera posición, más o menos ellos estaban ocupando el último lugar en la clasificación, ellos cambiaron la estructura. ¿Qué es lo que hizo Joseba Etxeberria? Cogió y metió un tercer central. Veía que ahí tenía una debilidad muy grande, que a través de los goles que encajaba el equipo perdía confianza y se debilitaba en el concepto general, y desde ahí venía todo lo negativo que aporta el encajar goles. Como digo, cambió la estructura metiendo un central y dándole libertad en determinados momentos, o el mismo Barcelona, el Barcelona de Xavi Hernández, que fue eliminado de la Champions, empeñado en ese 4-3-3, metió un cuarto centrocampista quitándole de arriba, cambió de sistema, cambió de estructura y le vino muy bien, y eso es justamente lo que nosotros hemos pedido a Julián Calero, que hiciera cambiar la estructura y no cambiar el concepto y el estilo de juego. Y dentro también de los cambios de sistema, utilizar las variantes oportunas y pertinentes en cada momento. Desde ese lado debieron de aparecer las evoluciones y no en el concepto, que al final hasta el propio José Antonio Caro lo ha reconocido, que meter el balón por dentro, nosotros en nuestro campo, es un error y es una situación que nos penaliza y ha demostrado pues que no es el funcionamiento correcto. Uh-huh. Quiero seguir añadiendo que dentro de los cambios del sistema debimos de meter una serie de variantes, y sobre todo para mí no se supo establecer los retos oportunos y adecuados, y por aquí voy desde el lado psicológico. Al final el equipo ha sentido un vacío y como he comentado anteriormente, en esos cuatro últimos partidos, Cartagena, Leganés, Tenerife y contra el Lugo, al final el equipo no tenía los retos oportunos y apropiados, nos hemos dejado ir, nos hemos abandonado, hemos perdido la ilusión, hemos perdido la motivación y en definitiva que desde el lado psicológico no hemos estado en el perfil adecuado y correcto. El año pasado le pusimos matrícula de honor a Julián Calero y por todo lo argumentado, la nota final de Julián Calero es de... ¡Bien! Un 6.
No le puedo quitar ni una coma a la argumentación que ha hecho el profesor Luis Sierra. Seguramente el sentimiento a todos nos pediría poner una mejor nota, pero no se puede vivir de las rentas en la vida. Ya se ha valorado en su justa medida lo que hizo en el pasado Julián Calero. De hecho, la nota ya lo ha recordado Luis, la que le puso la pasada temporada, pero nos tenemos que ceñir única y exclusivamente a lo acontecido esta segunda temporada en el fútbol profesional. En esta temporada 2022-2023, en la que el Burgos ha terminado en undécima posición con esa segunda vuelta que ya hemos mencionado. Estos son los números, estas son las notas que ha puesto el profesor Luis Sierra a los jugadores del Burgos y al entrenador Julián Calero. Pues Luis, vamos llegando así al final de este podcast. Con este himno del Burgos Club de Fútbol que tanto te gusta y que en cierta manera te eriza la piel, ¿verdad? Y que lógicamente los oyentes de COPE, los que han escuchado cada una de las retransmisiones, saben que vienen acompañados de la loa final de Luis Sierra en cada retransmisión. Ya escuchamos la que nos contaste el pasado sábado. Pero sí que me gustaría dedicarte estos últimos dos minutos de podcast, Luis, a que le digas a los oyentes, bueno, lo que te salga del corazón en esta segunda temporada en los micrófonos de COPE narrando al Burgos Club de Fútbol.
Sí, bueno, lo que quiero decir, el himno es muy bonito y emotivo y claro que me gusta y como digo, me hace de alguna forma sacar mis emociones y sentimientos en un estado más puro, por así decirlo. Yo quiero, como mensaje de despedida, Raúl, quiero decir que hemos sentado unas bases para competir con dignidad en esta liga profesional. Debemos y tenemos que seguir con el firme compromiso de defender los intereses de nuestro Burgos Club de Fútbol. En segundo lugar, quiero felicitar a todos los aficionados del equipo. Ellos, y solo ellos, son los más importantes del club. Son el patrimonio irreemplazable. En tercer lugar, quiero dar las gracias al grupo Yukon por dar vida a este equipo y porque sin ellos todo hubiera sido diferente. Y por último, quiero dar también muchas gracias a nuestros oyentes por habernos seguido todas las semanas, que han sido muchos, Raúl.
Sin duda, y les agradecemos a ellos y a los patrocinadores que hacen posible cada retransmisión aquí en COPE Burgos.
Tu escudo en mi pecho lo llevo con honor.
La verdad que cuando llega este momento uno no quiere que llegue, ¿verdad? No nos gustan en cierta manera las despedidas, pero es que hay que poner el punto y final a una temporada más donde comenzamos con muchísima ilusión. Al final, bueno, la segunda vuelta ha sido la que ha sido. No nos vamos a meter más el dedo en la herida. Vamos a intentar ilusionarnos y que pronto, bueno, pues con los nuevos fichajes que se vayan conociendo. El primero, el del nuevo entrenador, y luego los jugadores que renueven y los que vayan a continuar y los que se incorporen la próxima temporada, pues viviremos ojalá que con la misma o más ilusión la temporada 2023-2024, donde Luis, espero que estés ahí al otro lado.
Efectivamente, y para finalizar, Raúl, quiero hacerlo como lo hacemos en la loa de las retransmisiones. Dicho todo ello, como siempre, ¡aupa Burgos! Muchas gracias, ha sido un placer y hasta la temporada que viene.
El profesor Luis Sierra, gracias a todos los oyentes. ¡Feliz verano! Hasta la próxima temporada. ¡Aupa Burgos!